Volvió Macri, me había olvidado de la frase, rompió el silencio, que dio que hablar, ¿no? Que fue hará un mes, no sé, cuando publicó una columna en el diario La Nación. Esta vez, ¿dónde apareció? Apareció con, como vos dijiste, Joaquín Morales Solá, que es, a mi juicio, te diría, esa clase de programas que tiene la señal TN, que como todo canal que se hace un poco al sol de su audiencia, va teniendo renovaciones. Pero a mí parece que es una especie de escenario atmosférico, ¿no? De Morales Solá. Si no entra nada, no entra un rayo de sol, no entra una brisa de aire, ¿no? Es decir, es como si fuese una, como si esas campanas, ¿no? Donde nieva por dentro, ¿no? Y están hablando y eternamente hablan de gastar el gasto, de bajar el gasto público, ¿no? Es una especie de, no importa el contexto, el COVID, la guerra, lo que venga, siempre hay que bajar el gasto público. Bueno, ese era el escenario, la plataforma. La entrevista fue entiendo que en el living de la casa de Mauricio Macri, que no es especialmente una choza. Y se produjo el lunes, que fue el mismo día en que se produjo durante la tarde una nueva movilización de los opositores. Dejó varias frases Macri, la entrevista duró alrededor de 40 minutos, fue una entrevista más o menos corta, como vos dijiste, se comía los dedos por la repregunta, pero no hizo ninguna, ¿no? Morales Solá, o sea, no metió una repregunta. Tuvo sus momentitos más relativamente picantes, todos en una misma dirección, aunque hay uno que sorprende. A esta altura del partido nadie está distraído, pero vamos a refrescar la memoria. Vamos a escuchar el primer audio donde hace una mención al peronismo y a la figura de Cristina.
Yo sé que Joaquín Morales Solá no es muy futbolero, pero siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira. De Boca son de todos los partidos políticos y de todos los credos religiosos. Con mucho orgullo lo digo. Pero es verdad que Boca es pasional, popular, vehemente, como puede ser el peronismo. Y justamente cuando yo llegué a Boca, tuve que, para poder lograr lo que soñaba con Boca, es construir un puente entre toda esa vehemencia, esa pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas tampoco un club de fútbol funciona. Y para eso tuve que hacer algo durísimo, durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó. Y hoy me parece que el peronismo está ante el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner para
¿La compara a Cristina con Maradona? ¿Esto es así?
Bueno, en la irracionalidad, no en el talento, en la irracionalidad.
Bueno, esta era la primera que quería decir, ¿no? Tiene varias puntas para agarrar. Una es, y acá hago un análisis, vos después, Mario, metete, vas en el ajo picante del político. Yo te digo una cosa, casi un detalle, que es... Primero, a mí siempre me da la impresión de que Mauricio Macri es un hombre de cuna de oro. ¿Y en qué se nota? En que es un tipo poco conversado. Es decir, ¿cómo no calculás que esa metáfora es complicada? Es decir, comparar a Cristina con Maradona, meterte con un ícono del club al que Mauricio Macri representa, y un ícono que trasciende el club, trasciende... En El sabor de la cereza, una película iraní, aparece una foto de Maradona, Mario. Es decir, Maradona es una... nos invaden los ovnis y le ponemos una foto de Maradona para frenarlo. Es una contraseña universal. Bueno, fue contra Maradona. Maradona, obviamente, Diego, que es, a mi juicio, uno de los mejores usuarios de redes sociales que tiene la Argentina, lejos. Su cuenta de Instagram, no se la pierdan. Ábranse una cuenta de Instagram solo para seguir a Maradona porque no tiene desperdicio. Y una galantería. En fin, y le contestó a Mauricio Macri. Tiene tal altura y habilidad que, aún si contrató un CM... un community manager, por decirlo así, Maradona, el casting fue maradoniano, porque encontró a un pelusa de los community managers, porque lo que escribió es impecable, además, y arranca muy lindo, dice, yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno, que lo haga desde sus casas, de las redes, arranca con una grandeza tremenda, dice, ya no es más el país del ricachón y sus amigos, y ahí tira, ¿no?, a lo Diego, y a vos, Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y acá para mí una de las frases más lindas. Y no le hice mal a nadie. Y no le hice mal a nadie, la subrayo. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido, y acá viene la otra. Ya lo dijo tu padre, ¿no? Andá a saber qué dijo Franco. pero todo se entiende. A buen entendedor, pocas palabras. Esta fue la reacción, imaginemos otras reacciones que hubo, pero creo que Maradona que la devolvió picando. Diría yo, obviamente, que el peronismo hay discusiones, hay debates, y a ningún debate no le recomendaría al peronismo entrar de la mano de una observación de Mauricio Macri. Segunda frase, escuchemos este audio que seleccionamos también, otra que quedó y bastante picante.
Ya que estamos con los aprendizajes, ¿sí? Los puedo compartir con los argentinos. El otro que asumo es que como presidente yo nunca pude haber delegado la negociación política. Yo la delegué en mi ala más política, con filo peronista.
Estamos hablando de Frigerio, Monzó.
Sí, todo ese grupo, tanto en la Cámara de Diputados como en los gobernadores. Y por más que yo como ingeniero estaba siempre tironeado por las mesas de productividad, que Vaca Muerta, que la exportación de la carne, que la logística, o por viajar por todo el país para sembrar la semilla del federalismo, o ir por el mundo para poner la Argentina en el mundo, o estar con Patricia dándole la lucha contra el narcotráfico, la modernización, no es excusa. Yo tendría que haber puesto foco ahí, porque claramente se jugaba mucho en la Argentina el poder convencer, pero también...
¿Y cuál fue la consecuencia de ese error?
Y que bueno, que nunca llegamos a los acuerdos que necesitábamos para transformar la Argentina.
Bueno, ¿qué decir? A ver, vamos por partes. Primera cuestión es, yo creo que es un clásico de Mauricio Macri y en el modo en que él estructura su relación con el poder, que es la idea de que él nunca lo tuvo, ¿no? Es decir, hay casi diría un factor, no me quiero poner con los síndromes de Nelson Castro, pero casi un factor de psicología en relación al poder. Es decir, al menos como él presenta públicamente su relación con el poder político, estamos hablando del poder político, ¿no? Entonces aparece esa idea de tercerizar, delegar. Te tiro la pelota, Mario.
Sí, una cosa cortísima. Hablaste de Nelson Castro, el síndrome de hubris al revés. Yo nunca tengo poder, nunca puedo hacer nada.
Exactamente.
Nunca pude.
Exactamente. Sí, debería existir esa categoría, ¿no? Digamos, porque es efectivamente así. Si uno lo mira, hay una antología de frases en ese gobierno que refieren a esta situación y acciones. Quiero decir, Mauricio Macri llegó el 10 de diciembre de 2015 a la Casa Rosada y encontró mucho poder político y se dedicó a devolverlo. Esto sería para mí. Bien, mal, las cosas que sean, pero digámoslo, es decir, darle la política del sector agrario a la sociedad rural, disolver la ley de medios, es decir, hay una cantidad de decisiones que son distintas, uno diría, es un archipiélago de decisiones, pero todas se incolumnan en una dirección que es desguazar el poder político. Probablemente no desguazó el Estado, pero desguazó el poder político. Si el sistema de decisiones lo fragmentó, en un sentido obviamente no horizontal, no es que dijo, le doy el poder a la sociedad, ¿eh? Es decir, le doy el poder a los poderosos del mercado, ¿no? Es decir, es como que lo manejen los grandotes. Ese sería el sentido ideológico, el norte ideológico que tuvo su gobierno, y creo que acá lo plantea. Por otro lado, renglón seguido, el destrato, ¿no? Se saca de encima un juicio de valor que tiene su gobierno, cuyo primer responsable es él, en figuras, y acá me parece que también quiero entrar en otro detalle, en figuras que no son figuras que uno diría que fueran las más poderosas o las más empoderadas durante el gobierno de Macri. Es decir, no es por defenderlo, porque las diferencias con Frigerio, Monzó, y como él dice, ese grupo con un tono de desdén, no son diferencias, si se quiere, de fondo. No son diferencias de fondo, son diferencias de forma, de estilo. Lo hemos dicho, nunca se separan del todo el fondo y la forma. Pero son diferencias de estilo. Ahora, uno sabía, cualquiera que leía tres diarios en la semana, sabía que Emilio Monzó no participaba del sistema de decisiones de Macri. Entró con el pie izquierdo, diría, desde 2015 a ese gobierno. Y Frigerio era otra de las figuras también en tensión. Si la figura política era Marcos Peña. Si la figura política era Marcos Peña, que tuvo otro rol, si se quiere, que tenía que ver con hacer más... Esto a cuenta mía de alguna cosa que uno ha hecho en esos años, de hablado con figuras y eso, ha tratado de volver más presentable públicamente el discurso de Mauricio Macri. Presentable en términos más civilizados, porque de verdad que Mauricio Macri, a mi juicio, hoy, la forma en que evalúa o en que procesa la autocrítica después de su gobierno, que fue un desastre social, económico, político, es que no lo dejaron ser. Es decir, si uno diría, ¿qué está diciendo Macri? es que él estuvo secuestrado en ese gobierno, y que a él no lo dejaron ser, y no le dejaron, le pusieron demasiados frenos inhibitorios porque delegó, porque Marcos, porque Durán Barba, porque lo que sea, digamos. Uno diría, cambió todo ese elenco por Patricia Bullrich, Mauricio Macri. Y uno sabe lo que significa eso en términos ideológicos. En fin, como vos dijiste, Mario, eso suscitó reacciones previsibles, y hubo una respuesta de parte del presidente, entrevistado por Alejandro Berkovich, que no le tiró todos centros, ¿no? No le tiró todos centros, no fue tan amable como Joaquín Morales Solá. Escuchemos la respuesta, como dijo, usando la palabra de Macri, vehemente, de Alberto Fernández, el presidente.
Ahora, Macri, para que recuerdes, la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido. Nos permitió crear un Ministerio de Salud que vos cerraste. Nos permitió poner en pie un Ministerio de Ciencia y Tecnología que vos terminaste. Por si no te acordás, nos permitió la cuarentena poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en el año 2015 y que por decisión de tu gobernadora en la provincia de Buenos Aires nunca se inauguraron. Por si no lo sabés, tuvimos que poner en marcha más de 60 hospitales. Por si no lo sabés, multiplicamos por 2.5 la cantidad de camas de terapia intensiva que había en la Argentina, porque durante tu gestión todo eso no existía, Macri. Y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena. Si vos no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento, Macri. Sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste a la Argentina.
Se entendieron las indirectas. Vehemente Alberto Fernández, que combina eso, ¿no? Es decir, para decir una línea del estilo del presidente, combina una vocación de diálogo político, que es una de sus marcas, y una vehemencia personal, que es otra de sus marcas, ¿no? Es decir, es una combinación de ambas cualidades políticas, que no están en Macri, ¿no? Macri siempre es un hombre muy, muy, en algún sentido, más templado. Una cuestión, creo que, ¿a dónde responde el presidente? ¿A dónde apunta? Yo creo que a una suerte, a mi juicio, de desconsideración sobre la que avanza el discurso de Mauricio Macri, el discurso principal, el discurso además más radicalizado que tiene Juntos por el Cambio, que es el desconocimiento. Tiene dos cuestiones. Uno es el desconocimiento del contexto. Y yo diría que incluso, casi en todos los análisis críticos que se suelen hacer o las observaciones que se hacen muchas veces sobre el gobierno de Alberto Fernández, se subestima por momentos, pasado tanto tiempo, el contexto, es decir, el contexto de pandemia, el contexto de caída del PBI mundial, ¿no? El contexto fundamental. Bueno, eso es un aspecto. El otro aspecto, yo creo, y que está también en el discurso de Macri, es esta especie de ordenamiento del discurso donde pone, ¿no?, al peronismo, ¿no? Es decir, él decía de Frigerio y decía de Monzó, son filoperonistas, ¿no? Es decir, esta idea de que él no tuvo, entonces lo otro que desconoce es su propia herencia, lo que heredó. Alberto Fernández lo dice en una metáfora, que es, recibimos el país en terapia intensiva y se contagió de COVID. Es decir, esta especie de tormenta perfecta entre un país que no tiene más margen, no tiene tasas chinas, no tiene forma de acceder al crédito, endeudado hasta el tuétano, etcétera, etcétera, combinado con esta situación y una oposición. Esta situación del COVID, de la cuarentena, que te obliga a expandir un montón de reacciones del Estado, y esta oposición que plantea, en los términos en que plantea, ¿no?, como si no hubiera COVID. Es decir, prácticamente parece una invención. Es decir, del terraplanismo de la sociedad al conspirativismo de la política, como si a la pandemia lo hubiese inventado el propio gobierno para avanzar sobre las libertades, ¿no? Este cuadro creo que encrespa a cualquiera y encrespó al presidente.
Pequeños comentarios, una columna preciosa que da para 50 derivaciones. Uno, si uno mira en perspectiva, por muchos motivos, y en gran medida por afinidades, complicidades, como se quieran llamar, del peronismo, Frigerio y Monzó consiguieron en los primeros años del gobierno de Macri mucha más paz con la oposición que la que está consiguiendo el gobierno peronista con la suya.
O sea, absoluto.
si uno lo mirara en términos políticos, diría qué bien le vendría a Alberto Fernández un Frigerio y un Monzó que consiguieran tanto. No es casi un problema de ellos. O sea, obviamente ellos fueron hábiles y negociadores y todo eso, y después hubo una vocación de muchos sectores del peronismo que estaban en una interna muy fuerte. Impresión segunda, o sea, que querían en definitiva sacar a Cristina Fernández de Kirchner del escenario, vamos, ¿no es cierto? Y eso sí fue parte de los acuerdos. Segunda cuestión. A su modo, el gobierno de Alberto Fernández, más allá de que se enfada, uno lo conoce, se enoja de verdad. O sea, él se enoja con esas cosas. Se enoja como se puede enojar uno cuando le dicen algo muy desagradable, le atribuyen algo muy injusto. Pero el gobierno busca con Macri algo parecido, que es polarizar con lo peor de la oposición, también pensando que la va a dividir, ¿no? O sea, la presencia de Macri divide a la oposición. Es cierto que la presencia de Macri incomoda a muchos dirigentes opositores, a Rodríguez Larreta a la cabeza, a María Eugenia Vidal bastante, a los que gobiernan territorio, redondiemos, y por supuesto a Monzó y a Frigerio, como no se van a enojar. Yo no estoy tan convencido que esto vaya a dividir a Juntos por el Cambio en la perspectiva corta hasta las elecciones del año que viene, pero es un tema tal vez para que lo hablemos en otro momento y lo sigamos charlando. No te me vayas, Martín, a diferencia de la gobernadora Arabella Carreras, muteate y quédate.
Un abrazo.